Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 6 y 7. 6 y 7. Vamos a estar hablando en esta oportunidad del crecimiento espiritual que debemos de tener cada uno de nosotros, los creyentes, del crecimiento espiritual. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 2, le dije, versículo 6 y 7. Vamos a leer la palabra de Dios, la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora que nos permite reunirnos como iglesia, que nos permites también abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer, mi Dios, de parte suya, el misterio del Evangelio. Oramos, Padre Santo, que al salir de esta puerta, de este lugar, podamos, mi Dios, salir edificado y que podamos, mi Dios, allá afuera practicar el cristianismo. A enseñarle a las personas, mi Dios, que todavía no conocen a ese Salvador. Padre, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Entonces le dije que vamos a estar hablando del crecimiento espiritual. Es muy importante que nosotros hablemos de este tema porque debemos de crecer espiritualmente, hermano. El ser humano le cuesta adaptarse a ciertos lugares, o sea, adaptarse a ciertos lugares, especialmente en una iglesia. Cuando llegamos a una iglesia, las primeras veces, llegamos solamente a ver, ¿verdad? Echarnos la manta, como decimos, ¿verdad? A ver qué onzas ahí, ¿verdad? Y llegamos solamente a eso. A ver cómo está el ambiente, ¿verdad? Si nos gusta o no nos gusta, o solo llegamos a probar si de verdad se adora a Dios o no se adora a Dios. Con el pasar de los días, los meses o los años, nos vamos adaptando poco a poco y en muchas ocasiones quizás nos vamos ya acostumbrando. Esta palabra es muy importante mencionarla, nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Pero nunca crecemos. Dije, nos vamos acostumbrando, pero nunca crecemos. Por eso dentro de las iglesias siempre va a haber dinosaurios. Los dinosaurios, ya sabe, ¿verdad?, por qué se les llama así, era ese animal que existió y que duró, ¿verdad?, miles y miles de años y todavía se sigue mencionando, ¿verdad? Y no pasa, ¿verdad?, lo mismo. Hay cristianos que se vuelven dinosaurios porque están en las iglesias y siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque se acostumbró con el pasar de los días, meses o años, se acostumbró, ¿verdad? Y esa costumbre es bien peligrosa, porque como no hemos crecido espiritualmente, sino que nos hemos acostumbrado al ambiente, ¿verdad? Entonces viene algo muy peligroso dentro de las iglesias y es donde la gente pone siempre la mirada en el ser humano. Y cuando la gente pone la mirada en el ser humano, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si el ser humano se equivoca, como no ha crecido espiritualmente, sino que se ha acostumbrado nomás, ¿qué hace la persona? Se aleja, se va, regresa al mundo. Y lo que nosotros a veces vemos en la iglesia no nos gustó. Y como no nos gustó, nos fuimos porque hemos estado viviendo costumbre. Entonces, ¿qué cambia la iglesia tradicional de afuera, que vive en costumbres, con la iglesia cristiana, que vivimos costumbres. No cambia nada. No cambia nada. Usted ve allá con los hermanos católicos, ellos no crecen espiritualmente. ¿Sabe por qué no crecen espiritualmente? Porque se han acostumbrado. Nosotros debemos de hacer la diferencia. Porque nosotros no es una costumbre, hermano. Esta es una fe. Y la fe me va a hacer a mí cambiar. Y el hecho de cambiar, ya no estoy viviendo de una costumbre, sino que realmente estoy viviendo el Evangelio. Entonces vemos muchos cristianos que no vivimos el Evangelio. Tengo ganas de predicar de las siete iglesias de Galacia que están allá en Apocalipsis. Y me llamó, hoy estaba leyendo eso y me llamó la atención el primer mensaje a esa iglesia. Le dice: yo conozco tus obras, yo sé que, verdad, sacrificas un montón de cosas, yo sé un montón de, haces esto, haces aquello, esto, pero has dejado tu primer amor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos acostumbramos, dejamos el primer amor. Le dije, ¿qué cambia de lo tradicional con nosotros? No cambia nada. Cuando nos volvemos costumbre, no cambia nada. Porque no venimos a aprender. No venimos a aprender. Nos entra, nos sale, ¿verdad? Pasamos el rato. Créame que quisiera estar en su mente para ver qué está pensando ahorita usted. Pero no puedo. Solamente Dios es el que puede estar en su mente. Solamente Él. Y Él sabe lo que usted está pensando ahorita. Y siempre que venimos a la iglesia, como que un momentito nos conectamos, ¿verdad? Como los que se conectan a veces por las redes sociales. Solo se conectaron 3 minutitos a la hora de la alabanza, ya a la hora de predicación se desconecta. ¿Verdad? Y así somos nosotros acá. Nos conectamos en el momento, pero después nos desconectamos. O sea, estamos pensando en otras cosas. Está pensando en el día de mañana en su trabajo. Está pensando en ir a la casa a comer. Ya está pensando si le van a dejar comida o no. Ya está pensando si le pagaron o no. Ya está pensando, qué sé yo, en el hijo, en el papá, en la mamá, en el marido, el esposo, no sé, en muchas cosas, pero menos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dije, nos hemos acostumbrado. Dije, primero venimos a, ¿va?, echarnos la manta, a ver qué onda, va, sí, me está gustando, pero me quedo y después me acostumbro, pero no paso de ahí, hermano. Hermano, usted tiene que crecer. Usted tiene que crecer. Porque la misma palabra le dice que tiene que crecer. O sea, no es cuestión de que no, usted nunca, todo el tiempo usted no va a ser simplemente oyente que va a estar sentado en esa silla. No, usted tiene que crecer más. Yo no sé dónde Dios lo va a mandar, no sé. Pero si usted se deja usar por el Señor, Dios lo va a usar. Y eso significa que usted ha crecido espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero para crecer? Lo primero que yo tengo que hacer es estar convencido. Diga conmigo, convencido. Bueno, ¿está convencido usted? Tiene la gran pregunta. Dice Colosense, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad siempre en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracia. ¿Qué tenemos que hacer primero? Estar convencido. Bueno, ¿convencido de qué entonces? Vamos a tocar algunas cosas. Convencido en lo que usted cree. Convencido en lo que usted cree. ¿En quién cree usted? ¿Seguro? No es que está confiando en otra cosa. Porque cuando yo creo, pongo mi confianza en. Si yo creo en Dios, deposito mi confianza en Dios. Pero, ¿será posible o será cierto que usted le cree a Dios? ¿O estamos creyendo en otras cosas? Porque es lo primero, yo tengo que estar convencido en lo que yo creo. O sea, en este punto, en este caso, en Cristo. Yo tengo que creer en Cristo. ¿Amén? Y tengo que estar convencido de lo que veo. De lo que veo. Usted tiene que estar convencido de lo que usted ve. Momento, pero vamos a ver algunas cosas. Es cierto que usted y yo no hemos visto a Cristo, ¿verdad?, en persona. ¿O usted lo ha visto, hermano? ¿Lo ha visto usted? ¿Y por qué cree en Él entonces? Estas son preguntas que afuera le pueden hacer, hermano. Dije, primero, estar convencido. Estar convencido en lo que yo creo. ¿Ok? En lo que yo creo. Pero aquí viene la otra cosa. Convencido en lo que yo veo. Pero usted y yo no he visto a Cristo en persona para creerle. Y muchos nos volvemos como aquel Tomás. Hasta no ver, no creer. Bueno, y entonces, ¿qué estás haciendo, pues? Porque Tomás era un seguidor de Cristo, él anduvo con Cristo. Crucificaron a Jesucristo, Jesucristo resucita al tercer día y se les empieza a aparecer a cada una de las personas y le comienzan a decir a Tomás: Tomás, hemos visto al Maestro. Yo no creo, porque él andaba en otro planeta, se había acostumbrado a vivir con el Maestro y con los demás discípulos. Se había acostumbrado, pero no estaba convencido. Y viene Jesús y en cierta ocasión se le presenta. ¿A quién? A Tomás, le dijo. Y Jesús mismo le dijo: Tomás, ¿tú has creído? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Que me has visto. O sea, en pocas palabras, no es que tener fe. Pero aquí viene el punto. Usted y yo no hemos visto físicamente a Cristo. ¿Y entonces quién creemos? Ponga mucha atención a esto, porque si usted quiere crecer espiritualmente, le va a ayudar. Si no quiere crecer, hermano, desconéctese ahorita. ¿Verdad? Y piense ahorita en la lavadora, ¿verdad? En el café que va a ir a hacer. Piensa en un montón de cosas. Yo quiero que usted se conecte, porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Me entiende? O sea, yo tengo que creer porque la palabra de Dios, que es la que usted tiene en la mano también, la palabra de Dios es la que me revela que Jesús existe. Es la que me revela que Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que yo creo, pero yo tengo que estar convencido en quien yo he creído. Aunque si no lo he visto físicamente, yo tengo que creer en Cristo porque la palabra de Dios me está revelando que Él existe. Si yo no tuviera una palabra, una Biblia, como le llamamos, el griego biblión, conjunto de libros, si yo no tuviera esto, hermano, a mí no me pueden decir que crea en Cristo si yo no lo tengo? No sé, no conozco. Pero como tenemos la Biblia, el libro más vendido a nivel mundial y que se sigue vendiendo a grandes cantidades, a pesar de que en muchas ciudades o en muchos países han tratado la manera de erradicar la venta o la circulación de la Biblia, pero aún así hay mucha gente que quiere conocer la verdad, porque la verdad los hace libre de condenación. Entonces yo por eso tengo que creer en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra me lo está revelando. Entonces yo tengo que estar convencido de lo que creo, de lo que veo y convencido de lo que escucho también. Porque yo tengo que estar convencido también de eso. Se escucha hablar a montón de personas, cantidad de personas, se escucha hablar de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que va a venir por la iglesia, de un Cristo que va a venir a arrebatar su iglesia, se la va a llevar y que después va a venir a reinar con su pueblo. Hay bastante gente, cantidad de gente que está hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, si yo estoy escuchando eso, ¿por qué no creer en eso bueno y bonito que mucha gente está hablando? En vez de ir a creer o de ir a escuchar lo malo y lo feo que el mundo me está presentando. Yo tengo que estar convencido de lo que escucho también. Porque la palabra de Dios me habla. Hoy con el celular es bien bonito porque se descarga la aplicación de la Biblia. Y si usted no tiene ganas de leer o no, o nunca pudo leer, ¿verdad? Que si fue a la escuela, ahí está un aparatito como que es bocinita, un dibujito. Ahí le aparece en la Biblia. Y usted le pucha ahí el botoncito y le empieza a hablar y le lee en el puesto suyo. Y usted solamente está escuchando la palabra de Dios. Y hay unas voces, dependiendo de las versiones, hay unas voces bien bonitas. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar el lenguaje actual. Usted se descarga la aplicación de la Biblia y se descarga varias versiones. Y dentro de la versión del lenguaje actual hay una voz y le pone hasta efectos. O sea, le hace una voz de Dios, le hace una voz de un seguidor de Cristo y le hace una voz común. ¿Eh? Por ejemplo, usted se pone a escuchar Apocalipsis, hasta las trompetas le hacen ahí. Cuando habla de las trompetas, le hace el ruido de los caballos, le hace el ruido de carreta, le hace el ruido de esto, de torbellino. Y de todo lo que habla el Apocalipsis, ahí se lo presenta. Y usted se queda así, ¿ve? Hasta el sueño se le va. Porque oye todo eso, como... ¿Cuántos escucharon novelas en radio? ¿Cuántos escucharon novelas en radio? ¿Nadie? ¿Solo la hermana? Ella está viejita usted. Vaya a ponerse la vacuna porque... No, yo me acuerdo que antes, como no, los que no tenían televisor, escuchaban novelas en radio. Ponían la radio y ahí estaba la novela y la novela le empezaban a narrar y hacían rumores de las diferentes escenas, ¿verdad? Porque a usted lo que quieren eso, en ese momento lo que querían era transportar su mente al lugar donde estaban sucediendo los hechos. Por ejemplo, decía, y Caperucita Roja se encuentra con no sé qué, ¿verdad? ¿Verdad? Con los siete enanitos y salen, ¡ay! Los siete enanitos gritando, ¿verdad? Y en el bosque, ¿qué encuentra en el bosque? Pajaritos y todo, y se encuentra el rumor de los pajaritos y el viento, ¿verdad? Todo eso le enseña. Entonces esa versión así es bonita. Entonces yo tengo que estar convencido de lo que escucho. Ahora, ¿qué cosas andamos escuchando nosotros? ¿Qué cosas andamos escuchando? ¿Por qué no crecemos porque no nos metemos de lleno en las cosas de Dios. En vez de andar escuchando palabra de Dios, andamos escuchando otras cosas. En vez de que usted se conecte con la palabra de Dios, nos conectamos con el mundo, nos conectamos con otras cosas. Yo nunca voy a crecer yo espiritualmente. Ahora, una vez convencido, ya dijimos que para poder crecer espiritualmente yo tengo que estar convencido. Convencido. Y una vez convencido, tengo que andar en Cristo. Andar en Cristo. Lo que dice ahí el versículo 6 de Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es andar en Cristo, hermano? ¿Cómo es andar en Cristo? Andar en Cristo es con una buena conducta. Eso es andar en Cristo. Con una buena conducta. ¿Entiendes? Yo tengo que portarme bien. La buena conducta la demuestro con la fe que yo tengo, pero también con el amor hacia los demás, hablando como cristianos, sin malas palabras o malas actuaciones. ¿Bien? ¿Cómo voy a demostrar mi conducta? Vamos a ver, ¿cuántos tienen cervezas en la casa? No las vaya a vender, hermano. Hace como un mes yo voy al súper con mi esposa, ¿verdad? Y veo unas cervezas ahí. Le digo a mi esposa, mira, llevemos cervezas tan baratas. Porque a mí cuando yo cocino me gusta echarle vino o a veces si hace algún tipo de comida de esos que lleva bastante chuquilla, me gusta meterle ese tipo de cosas. ¿Cómo dijimos que tenemos que andar? ¿Con una buena? Yo que la voy a agarrar, hermano. Y una hermana que iba pasando. Y me dice mi esposa, no la agarré, me dijo. ¡Ah! Me metí la mano a la bolsa, hermano. ¿Me entiende? Ah, yo tengo que andar con una buena conducta. Porque una vez convencido, yo tengo que andar en Cristo. Andar en Cristo con una buena conducta. Yo tengo que conducirme bien. Y es que solo a mí me pasan las cosas, ¿verdad? A usted, gracias a Dios, no le pasa. Pero yo también le doy gracias a Dios que me pasan. ¿Por qué? Eso significa que yo tengo que ponerme ojo al Cristo. Porque es el Espíritu Santo que mora en mí, que me está diciendo, hey, no lo hagas. ¿Eh? Agarrarla iba yo cuando yo, no dije yo. ¿Verdad? Esto es malo. ¿Malo para mí? No, yo lo que hago es echarle la comida, pero el hermano que iba pasando ahí, ¿sabe que yo la quiero para la comida? No. ¿Qué le viene en mente? Ay, el pastor se las echa, ¿eh? Uy, si el pastor se las echa, yo también, pues, ¿sí o no? Él no sabe que la quiero para la comida, él sabe que la quiero para mí. Entonces, ¿qué me dijo el Espíritu Santo? ¿Me dijo? No. Una vez me invitaron a una fiesta. Hermano, no ande yendo a la fiesta mundana. Yo le doy un consejo. No ande yendo. Me invitaron a una fiesta, bueno, a un casamiento. Y porque era una persona bien, o sea, bien querida. Pues recuérdese que el italiano tiene una frase bien bonita. Si tiene, o sea, a invitarlo a usted porque tiene una buena relación de amistad. Y nos invitaron. Fuimos con mi esposa, creo que solo solo con mi esposa fuimos, mis hijos creo que no fueron, no me acuerdo muy bien, ya muchos años atrás. Y fuimos nosotros por respeto a esas personas que se estaban suicidando los dos. ¿Me entiendes? Y yo quería ser testigo de ese matricidio, ¿me entiendes? Yo quería ser testigo. Y cuando llego, hermano, no, tranquilo, ¿verdad? Hicieron la ceremonia, toda la cuestión, ta, 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 y ¡fum! Y después todos al lugar de la recepción, ¿verdad? Nos fuimos. Y cuando llegamos, hermano, eso estaba a reventar. Y empiezan a sacar cervezas por un lado, licor por otro, ¿verdad? Esto y esto. Y pasaron las meseras. Va a querer, ¿me entiende? ¿Usted cree que uno aquí anda ahí todo triste y que le digan, va a querer, no le animan a uno el corazón, hermano? ¿Ah? ¿Verdad? No sé cuántos se fueron a meter allá a los mercados del Salvador. ¡Uy! Si su esposa no lo enamora, ahí lo enamoran. Venga, papacito, que va a querer mi amor, mi papi chulo, mi rey, aquí le tengo. Y hasta lo abrazan. ¿Sí o no? Mire, y vamos a ese matrimonio. Bueno, nos dieron comida, ¿verdad? Y todo. Y nosotros íbamos por respeto, pues, por la amistad. Y mire, al pasar de unos, qué sé yo, unos 20 minutos, quizás, terminando de comer, porque ahí la gente sí que tenía sed, hermano, tenía sed, ¿verdad? Y andaban, pero, medio loco, hermano. Le digo a mi esposa, ¿cómo te sentís? Mal, me siento bien. Pregúntamelo a mí, le dije yo. No me siento bien. ¿Qué decimos? Vamos. Así, entre los dos ahí, ¿ver? Para que no se dieran cuenta los que estaban ahí a la parpa. Le digo yo, ¿qué decimos? Vamos. Vámonos. Y fuimos donde los novios. Y los novios andaban ya bien electrocutados, ¿me entiendes? Le digo, yo, vamos. Hemos dejado, sí, creo que nosotros fuimos, no me acuerdo muy bien, pero tuvimos que mentir. Le dijimos, hemos dejado los frijoles en el fuego. ¿Entiendes? Y salimos, hermano. ¿Por qué? Yo no me siento bien. No sé usted si se siente bien. Yo no me siento bien. Yo no. Porque yo estoy convencido, hermano. Y si yo estoy convencido, yo tengo que tener una buena conducta. Actuando en el espíritu, no en la carne. Ah, si uno se deja ir por la carne, hermano, mire, la carne es débil. La carne es débil. Los hombres no dejan mentir. Siempre que presentan un licor o una venta de producto, cualquier tipo de producto, hoy está de moda, ¿verdad?, presentar a la mujer. Yo no sé qué tiene que ver la mujer. Por ejemplo, ahí están los anuncios. Una linda moto, vea. ¿Sí o no? Una linda moto, una Yamaha, una Kawasaki. Y encima, encaramada una mula, o sea, una mujer. Semidesnuda. ¿Qué tiene que ver la mujer con la moto, hermano? Nada, no tiene nada que ver. Si yo quiero la moto, no quiero la vieja. Pero como están tratando la manera de vender el sexo a través de todo este montón de cosas, le presentan un licor, allí va, hermano, la mujer. Le presentan esto, allí va la mujer. Y al hombre, ¿por qué no? Digo yo, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí va la mujer, ¿verdad? Toda, inclenque ahí la mujer, ahí está. Porque ellos saben que la carne es débil. Pero es cierto, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Ahí gano yo. Si realmente yo voy a andar en Cristo. Porque si ya estoy convencido, yo tengo que andar en Cristo. Tengo que andar en Cristo. Mire, mire lo que dice Primera de Corintios 3:3. Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois. Guardale. Mire, Pablo estaba mandando esta carta a los hermanos de Corintio. Hermanos. Yo quiero enfatizar en esa palabra. Creyentes, cristianos, evangélicos. Porque Pablo estaba mandando la carta a la iglesia de Corintio. Y en la iglesia de Corintio habían hermanos. Cualquier infiltrado por ahí, ¿verdad? Como siempre. Pero mire lo que les dice Pablo. La primera carta a los Corintios 3:3. Porque aún sois, o sea, está usando un verbo presente. ¿Ok? Y ese presente es un presente continuo. No sé si me entiende. Ahora sois, mañana también sos, pasado mañana sos. Sos. Es un presente continuo. Y le estaba diciendo, porque aún sois carnales. Aquí viene la pedrada, como dijo la hermana. ¿Cuántos de nosotros que estamos en la iglesia decimos ser cristiano, todavía somos carnales? Bueno, esa palabra es para mí. No es para el que no vino, no. Es para mí. Al que no vino, ahí déjelo. Mañana le vamos a predicar otra cosa. Es para mí. Entonces yo cuando digo, ay, digo yo, vea, ya me pongo serio aquí. Porque ahí dice, Pablo dice, porque aún sois carnales. Y dice, pues habiendo entre vosotros celos, oiga, contiendas y disensiones. Aquí viene la pregunta. Todavía se lo vuelve a recalcar, pero una pregunta afirmativa. ¿No sois carnales y andáis como hombres? O sea, en pocas palabras, díganme lo contrario. Díganme lo contrario. Si andan ustedes en celos, si andan ustedes en pleitos, contiendas son pleitos, o disensiones. Las disensiones vienen siendo como pleitos también, pero ya bien, va un poquito más allá, tercero, digámoslo, ¿verdad? Sí. O sea, el pleito no es conmigo. El pleito es con mi hermano. Pues yo voy de metido y me meto, ¿verdad? Ey, ¿qué onda? ¿Qué tenés con el hermano? ¿Y es con el hermano? Conmigo. ¿Verdad? Entonces ya nos echamos de enemigo a otro hermano. Y así, ¿verdad? Eso es una cadenita. Pregunto, ¿hay alguna diferencia entre la iglesia de Corintio y nosotros? Bueno, entonces no hemos crecido espiritualmente, o al menos ni estamos intentando crecer. Porque si estuviéramos intentando crecer, al menos esto, hermano, algunas cosas ya no las practicaríamos. ¿Verdad? Avancemos. Ahora, ya estoy convencido, ando en Cristo, que viene después. Tengo que echar raíces. Tengo que echar raíces. Mira lo que dice Colosenses, regresemos a Colosenses. La cita base, esa no me la pierda, que ahí vamos a estar regresando siempre. Pero vámonos al versículo 7. Mire la palabra que está usando acá Pablo. La primera palabra que usa, arraigados. Ya estoy convencido, ando en Cristo, comportándome bien, haciendo bien las cosas. ¿Qué viene después? ¿Arraigados qué significa? Echar raíces. Bueno, aquí vamos a ver ciertas cositas. Echar raíces significa no moverme de donde Dios me ha puesto. No moverme de donde Dios me ha puesto. Yo admiro mucho, créame hermano, porque conozco mucha gente. Aquí no, bendito sea el Señor. Yo le doy gracias al Señor por eso. Pero espero que no cambiemos. Pero en otros lugares veo cómo hay gente dentro de la iglesia que están viendo cosas. No se mueven. Allí están. Ellos continúan. Siempre que tengo oportunidad yo de hablar con ellos, con algunos que son amigos míos, me dicen: pastor, yo he puesto la mirada en Cristo. Bueno, yo le digo, yo lo admiro, lo felicito. Y viene ahí el metido de Vidal, ¿verdad? Y le pregunta: ¿y el hermano fulano de tal? Ah, él se fue. Ah, digo yo, entonces no había crecido espiritualmente. Porque cuando yo crezco espiritualmente, estoy convencido, ando con Cristo, haciendo las cosas correcto y echo raíces. Echar raíces, le dije, es no moverme de donde Dios me ha plantado. Ayer sembré una semillita de mango. Y esa semillita de mango, en el nombre del Señor, me crezca y voy a comer mangos. No se mueve. ¿Sabe por qué no se mueve? Porque yo le he metido en ese recipiente. Como que le he dicho, aquí tienes que estar, no te voy a mover. Pero va a llegar un momento en donde yo tengo que moverla. Pero soy yo que tengo que moverlo. Porque quizás va a crecer, ¿verdad? Las raíces van a crecer. Entonces tengo que mover, porque el recipiente es pequeño, tengo que cambiarla. ¿Ok? Pero mientras eso no llega, esa plantita tiene que estar ahí. Tengo dos plantitas de limoncito que ya están así. Yo recuerdo de mi mamá. Me dejó los limoncitos también verdecitos, bien bonitos. Ya trasplanté uno, ahí están. Pero ahí están. ¿Por qué le estoy poniendo esta ilustración? Porque Dios nos tiene en el lugar donde Él dice que estemos. El día que Él te quiera cambiar, Él te va a cambiar. No somos nosotros que nos vamos a salir del recipiente y nos vamos a ir donde nosotros queremos. Entonces hay un montón de hermanos que andan como que son pelotitas de ping-pong, brincando de un lugar a otro. ¿Qué entiendo yo? No han crecido espiritualmente. Ay, es que ahí no me gusta. Ay, es que en esa iglesia tampoco. Ay, entonces, disculpe, el problema no es la iglesia. El problema es la persona. El problema no es la iglesia. Porque donde quiera que va, encuentra problema. El problema no es la iglesia. El problema es él o ella. Entonces yo tengo que echar raíces. Si ya crecí, yo tengo que echar raíces. Cuando yo echo raíces en ese lugar, tengo que reverdecer. Y después de reverdecer, ¿qué viene? Viene el fruto. ¿Y el fruto para quién es? O sea, cuando la gente ve que usted está creciendo, está reverdeciendo a pesar de las plagas que puedan venir, porque a toda planta le llega plagas, ¿me entiende? Hay gusanitos que le llegan y se comen las hojitas, pero esa plantita no quiere decir de que, ay, aquí me están comiendo, ¿verdad? Me voy a mover. No, porque yo le he puesto ahí, hablo del mango, y van a llegar hormigas, van a ir, ahí está. ¿Qué es lo que hace en el caso, bueno, mío, si veo hormiguita? Lo que hago es curar la plantita para que no me la coman. Es lo mismo que hace Dios. Si dentro del lugar, hablando de una iglesia, Dios te ha puesto y has echado raíz y hay hormigas que te están comiendo las orejas, es Dios que te las va a limpiar. ¿Entiende? O sea, no es usted, no soy yo, ay, aquí no me gusta, me voy, ay, no. Es Dios que va a ver esa plaga que está ahí y te la va a quitar. A modo de que tú no te muevas. Porque ya echaste raíz. Sí, nosotros debemos de estar bien cimentados. Entonces, viene el reverdecimiento. Después viene el fruto. Y el fruto es para que la gente vea. ¡Wow! ¡Cómo el hermano ha crecido! ¡No lo puedo creer! ¡Ya no es el mismo de antes! Si yo me acuerdo, este hermano, ay, ¿de dónde viene esta hermanita? Si usted supiera, pastor, mejor que no lo sepa. Deje que crezca, que reverdezca y que dé fruto. El fruto la gente lo va a ver. Y va a querer comer del fruto que usted está llevando. Va a querer comer. Usted no se ha movido. Ahí está. El que no tiene raíz, hermano, se mueve con cualquier viento o con cualquier tempestad. Mire lo que dice Efesios 4:14. Espero que no nos hayamos desconectado. Y esto va también para los que están conectados en redes sociales. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagemas son como mañas. Esas son las estratagemas. Mañas de hombres. Mire, hay gente que tiene maña, hermano, para enamorárselo a usted. Son mañas. Entonces, hay gente que ocupa mañas. Dice, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, Pablo está diciendo en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos, porque echamos raíces. El que echa raíz, hermano, uy, hay una raíz siempre de las plantas que es la principal. Esa va vertical. No sé si usted ha trasplantado alguna planta alguna vez y ha tenido la curiosidad de ver esa raíz. Hay bastantes raíces, ¿sí? Pero hay unas raíces que van así, todas chuecas. Pero hay una raíz que va propio rectecita, vertical. Esa es la raíz madre. Si usted le corta la raíz a esa planta, se secó. Es la raíz que le da vida. Entonces nosotros debemos de estar bien arraigados. Entonces, estoy creciendo porque ya estoy convencido, porque me mantengo con Cristo, o sea, ando con Cristo, haciendo las cosas que a Él le gustan. Estoy echando raíces, pero viene otro punto que dice ahí Colosenses, arraigado y sobreedificados. Arraigado y sobreedificado. Bueno, esta palabra de sobreedificado es que se tiene que construir en una base ya establecida. Bien, no puede construir, por ejemplo, un ingeniero o una persona que construye, no puede construir en el aire. No puede. No. Hasta las aves, para hacer sus nidos, buscan las ramas de los árboles para poder hacer sus nidos. Pero nosotros no podemos construir en el aire. No podemos construir también en tierra floja. En tierra floja. O en arena, por ejemplo. No se puede construir, hermano. Tienen que hacer esto, tienen que hacer un procedimiento, ¿verdad? De suelo, tienen que hacer esto, ocupar aquel material, ocupar este material, porque usted sabe que la arena es. Y cuando se seca la arena, viene un viento, se la llevó. No podemos construir en esos suelos. ¿Por qué? Porque vienen vientos y se lo sopló. Entonces, ¿en quién debemos de construir? En bases. ¿Y quién es la base? Cristo. Entonces debemos de construir sobre la base, que es Cristo, que es el Evangelio. Allí tengo que ir construyendo. Mira lo que dice Mateo 7:24. Mateo 7:24, con este terminamos. Mira lo que dice Mateo 7:24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Mire, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre el fundamento. Sobre edificados. Ustedes deben de estar sobre edificados en la roca que es Cristo. Solamente así podemos crecer espiritualmente. Porque si usted empieza a construir sus ideas, sus pensamientos, esto en lo vano, nunca va a crecer. Entonces van a venir problemas. Ahí dice, mire, descendieron lluvias. Problemas, van a venir problemas. Y al primer problema, usted, ay, ya me voy, que nadie me quiere. Soy un pobre gusanito. Ay, va. Y después el pastor le dice, hermano, ¿y por qué no viene? Ay, pastor, si le contara. ¿Y qué me tiene que contar? Mejor no me cuente. Venga a la iglesia. Pa. Yo siempre le voy a decir, si usted se va, siempre le voy a decir, ¿y en quién ha creído? Y por callarme me va a decir, en Cristo, pastor. Sí, pero demuéstrelo. ¿Amén? Mira lo que pasó así ligerito con el otro. Pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia. Los mismos problemas, ¿amén? Los mismos problemas. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su reino. Se destruyó. Se destruyó. ¿Por qué? Porque no había construido sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, es tiempo de crecer, hermano, espiritualmente. Debemos de crecer. Pero es que el crecimiento espiritual, hermano, lo va a tener, como lo dijo anteriormente, convencido. Usted tiene que estar convencido en lo que cree, en lo que ve y en lo que escucha. Tiene que estar convencido de quién es. Convencido en Cristo. Porque Cristo es la roca y sobre la roca vamos a edificar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por hablarnos de este tema del crecimiento espiritual. Hay mucho que hablar, Señor, nos gustaría pues aprender más, pero en otra ocasión, Padre Santo, vamos a estar hablando siempre referente a este tema, porque debemos de conocer, Señor, muchas cosas que tu palabra nos enseña en cuanto al crecimiento espiritual. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hermano, hermana o amigo, que usted que nos está sintonizando, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Si nunca ha recibido a Cristo en su corazón, le invito a que ahí donde está, le puede abrir la puerta de su corazón al Señor y le diga, Señor, yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma ahora.